Las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenos días, ¿cómo están? Saludos de José Luis Pérez. A esta hora seguimos pendientes del incendio forestal que ha calcinado ya 2.000 hectáreas en el municipio orensano de Cualedro. El viento dificulta además las labores de extinción y se ha activado el nivel 2 de alerta por la proximidad del fuego a las casas. La unidad militar de emergencia está trabajando ya en la zona para tratar de sofocar el que ha sido calificado ya como el gran incendio forestal. Enseguida te explico todos los detalles, pero antes, como siempre, las noticias del día con Paloma Tortajada. La Unión Europea se moviliza ante la llegada de refugiados.
Hoy Rajoy viaja a Berlín, donde analizará la crisis migratoria con la canciller Angela Merkel, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el de Defensa Pedro Morenés viajan a Marruecos. Los ministros de Justicia y de Interior se reunirán de urgencia el 14 de septiembre en Bruselas.
La furgoneta localizada en Austria con 26 refugiados tiene matrícula española.
El conductor de origen rumano ha sido detenido. Los tres menores que presentaban síntomas de asfixia han abandonado ya el hospital. La policía húngara ha detenido a 5 personas por la muerte de 71 inmigrantes en un camión y en las costas de Libia han muerto 37 inmigrantes al hundirse su embarcación.
Artur Mas sigue sin pronunciarse sobre los registros a la sede de Convergencia.
Los partidos catalanes reúnen hoy sus direcciones mientras piden explicaciones a Artur Mas, que comparecerá el miércoles en el Parlament para explicar las elecciones del 27 de septiembre. Rajoy promete que nadie convertirá a los españoles en extranjeros en su propio país.
Las ventas del Corte Inglés vuelven a crecer.
Lo hizo un 2,6%. Elevando un 58% su beneficio de explotación, mientras que la deuda del grupo se ha reducido a la mitad desde 2011. La Junta de Accionistas aprobaba ayer la entrada del inversor qatarí en el Consejo.
Concluye la operación retorno de las vacaciones de verano.
Termina hoy a las 12 de la noche. 12 personas han muerto en las carreteras durante el fin de semana. 3 de las víctimas son motoristas.
Es que se acaban las vacaciones. Se le acaban hasta Herrera, que mañana ya estará a estas horas, ya estará aquí. Bueno, y el tiempo, siguen las tormentas.
Vaya tormentón.
Ayer en Madrid, por lo menos, bueno, sí. En varios puntos, pero aquí fue espectacular.
Mientras algunos estábamos durmiendo, que habla nos despertaron. Sí. Bueno, empeora el tiempo, sobre todo en el norte y en el interior.
¿Cómo que empeora? Si en la redacción sí. Ha dicho que bien voy a dormir esta noche con lluvia.
Porque va a llover. Sol en el sur, Baleares y Canarias.
Entonces no empeora, para ti no empeora.
Para mí mejora. Y bajan las temperaturas.
La mañana.
COPE, estar informado.
De paseo con Angela Merkel. Además dice nuestra corresponsal que en un entorno de lo más romántico. Bueno, así va a comenzar Mariano Rajoy el curso político. Hace unos años, antes de que Merkel se entrevistara con algún presidente español, pasaba con Rajoy y ni te cuento con Zapatero. Antes de esas entrevistas no podíamos evitar pensar en algo así como ya verás tú la que nos va a caer después de esa reunión. En cambio, esta tarde, en ese encuentro entre Rajoy y Merkel, la economía, que era por lo que nos caían las del pulpo, y sobre todo la economía nacional, va a pasar a un segundo plano. Y va a pasar a un segundo plano, para empezar, porque la economía española ya no es un riesgo para la estabilidad de la Unión Europea, que lo fue. Más bien al contrario, ahora Merkel se le llena la boca, nos pone como ejemplo. Y también va a pasar la economía nacional a un segundo plano, porque ahora en Europa la urgencia es otra. Es la enorme crisis migratoria. ¿Qué hacer con los centenares de miles de personas que tratan de entrar en Europa y que tratan de entrar en Europa huyendo de la guerra en Siria, de la guerra en Irak o en Libia y de esas bestias que son los del Estado Islámico? De eso huyen. Esa crisis, ¿cómo será de gorda? Para que haya dejado ver, seguramente además por primera vez, al menos en muchos años, ha dejado ver hasta el lado humano de la canciller alemana, de Angela Merkel. Ahora, es verdad que ahora que les toca a ellos ver de cerca ese drama, pero al menos ahora, Alemania parece implicarse de verdad. Y por eso también nos busca como ejemplo en cómo hacer frente a esa crisis humana, porque de eso, de hacer frente a esa presión migratoria, de eso también nosotros hemos pasado lo nuestro. Y lo hemos pasado solos. Porque cuando éramos nosotros el principal punto de entrada para la Unión Europea, entonces Europa no estuvo. Ni siquiera estuvo lo poquito que está ahora. Nos dejaron solos. ¿Le podrá explicar Rajoy a Merkel que solo interviniendo en los países de origen, España, por ejemplo, es el principal inversor en Marruecos? Y hemos también tenido que aguantar unas cuantas salidas de pata de banco del régimen alawí, pero solo actuando en el origen se puede mitigar ese problema. Y el ejemplo de España en Marruecos sirve también para este caso. En su paseo por el lago, Rajoy seguro también le hablará a Angela Merkel de Cataluña. Lo más probable es que le diga aquello que tanto repite el presidente del gobierno este fin de semana, sin ir más lejos, lo de que no va a permitir que nadie convierta a los catalanes en extranjeros en su propio país. Que como declaración de principios está muy bien. Aunque nos sigue faltando saber el cómo, que es importante. El cómo pretende conseguirlo el presidente del gobierno. A lo mejor a Merkel se lo dice. A los españoles de momento no se lo ha dicho. Uno de sus antecesores, en la Moncloa, Felipe González, parece que pretende hacerlo por carta. Este fin de semana ha escrito una carta en el diario El País en la que critica con dureza el proceso independentista emprendido por Artur Mas. La carta de González, seguramente con una sobrecarga de ego, como por otra parte es norma de la casa, está bien, está muy bien, aunque contenga en realidad poco más que un puñado de lo que casi son lugares comunes, que el proceso es ilegal, que todos saldríamos perdiendo con la independencia de Cataluña, pero hay que repetirlo, porque seguramente en Cataluña se ha escuchado mucho menos de lo que hubiera tocado. Algunos han querido comparar esa carta de González con el que posiblemente es uno de los mejores discursos políticos de los últimos años. El Better Together, el mejor juntos, con el que el ex primer ministro británico Gordon Brown comenzó la remontada del no a la independencia de Escocia.
We built the peace together. We built the health service together. We built the welfare state together. We will build the future together.
Construimos el futuro juntos, la paz, el sistema de bienestar. Eso decía. La verdad es que, por desgracia, la carta de González está todavía muy lejos de aquel discurso de Gordon Brown. Para empezar, porque Gordon Brown es escocés. ¿Alguien puede pensar en un político catalán que pueda ahora jugar ese papel? Ahí se hace el vacío. En Cataluña se ha abandonado, se ha estigmatizado incluso durante tantos años ese discurso que ahora es imposible imaginar una figura política catalana que lo pueda desempeñar. Han sido muy repetidas las palabras aquí en este programa, en la mañana, a principio del verano, del presidente de la patronal catalana. Aquello de pensábamos que lo de la independencia no iba en serio. Palabras que reflejan que buena parte de la sociedad catalana ha vivido todos estos años en una ficción. Nunca es tarde, dice el refrán. Nunca es tarde para que la sociedad catalana se dé cuenta de la locura que supondría la independencia. Aunque sea Felipe González el que lo recuerde, aunque fuera bajo su gobierno y seguramente bajo su conocimiento, cuando en Cataluña comenzó a larvarse un sistema político corrupto, en el que se iba acelerando o frenando el discurso de la independencia en función del dinero que entraba en las carteras de quienes pilotaban ese proceso. Y así, exactamente igual, han seguido hasta hoy, mientras la sociedad catalana pensaba que era una broma, como nos decía el presidente de los empresarios. Así han seguido, llevándoselo, y llevándoselo tan descaradamente que, por ejemplo, la Guardia Civil entra en la sede de Convergencia por las sospechas de corrupción y, oye, en 3 días nadie se toma ni siquiera la molestia de desmentirlo. Muchas alaracas por la fecha elegida para que la Guardia Civil entrara, pero es que ni lo han desmentido. ¿Para qué? Deben pensar como, total, en Cataluña todo el mundo cree que esto es una broma, ¿para qué lo vamos a desmentir? Pues no. Mira, ya a estas alturas las cosas han cambiado. Cada vez más gente sabe que la locura y el robo iba en pasado y en presente en serio. Cada vez lo sabe más gente. Cada vez lo sabe más gente, hasta en Cataluña. Es sin duda una de las citas del día. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, va hoy hasta Berlín, donde va a analizar la crisis migratoria con la canciller, con Angela Merkel. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Merkel y Rajoy darán un largo paseo hoy juntos alrededor del lago, junto al castillo de Meseberg, un paraje ideal, casi romántico, en el que sin embargo tratarán un asunto doloroso y endiabladamente difícil de solucionar, la crisis de los refugiados. Esta bilateral servirá para amasar posturas comunes de cara al encuentro de ministros de Interior europeos del 14 de septiembre y, sobre todo, para el Consejo Europeo del próximo 8 de octubre. Como dos grandes países receptores de refugiados, Alemania y España parten de la base de un gran entendimiento, pero hay matices. Berlín pelea porque la Unión Europea establezca cuanto antes cuotas vinculantes de refugiados que obliguen a todos los países a implicarse por igual, y España no está tan convencida de ese sistema de cuotas por el efecto llamada que puede ejercer sobre los refugiados y también sobre las mafias que los trasladan. Y España, por su larga experiencia en el asunto, tiene mucho que aportar a este debate.
De la inmigración irregular van a hablar también hoy en Marruecos los ministros de Interior y de Defensa, Paloma.
Jorge Fernández Díaz y Pedro Morenés asisten en Rabat a una reunión con sus homólogos marroquíes, con los que van a hablar de la crisis migratoria y de la amenaza del terrorismo yihadista. Y es que preocupa sobre todo el fenómeno de los retornados del Estado Islámico a sus países de origen. La visita se produce en un momento de máxima colaboración entre los dos países.
La Unión Europea se va a reunir de urgencia el 14 de septiembre en Bruselas para analizar esa situación.
Y es que la crisis migratoria no cesa. En Hungría esta semana el Parlamento va a debatir establecer penas de cárcel por cruzar de forma ilegal su frontera y autorizar el uso de pelotas de goma y de gases lacrimógenos. Hungría ultima una valla en los 175 kilómetros de frontera con Serbia, ha reforzado los controles y se plantea movilizar incluso al ejército. Mientras tanto, sigue las investigaciones tras la muerte de 71 refugiados en un camión en Austria. Ya son 5 los detenidos. Además, las autoridades austriacas van a pedir la colaboración de España para esclarecer por qué la matrícula de la camioneta en la que fueron localizados 26 refugiados es española. El conductor es de nacionalidad rumana y ya ha sido detenido. Los tres menores que iban en el vehículo y que presentaban síntomas de asfixia se encuentran bien y ya han abandonado el hospital.
Más cosas, el presidente catalán Artur Mas comparece el miércoles en el Parlamento para hablar de las elecciones del 27 de septiembre. De momento sigue sin dar explicaciones sobre los registros en la sede de su partido de Convergencia y la comisión del 3%. COPE en Barcelona, Elena Burés.
Desde el PSC, el candidato a presidir la Generalitat, Miquel Iceta, cree que sería conveniente dejar de hablar del registro en la sede de Convergencia Democrática para centrarse en la campaña electoral y esperar a que Artur Mas dé explicaciones este miércoles en la Cámara catalana.
Nadie mejor que el presidente Mas para dar las explicaciones o a anunciar que asumiría responsabilidades si realmente se hubieran producido estos hechos que condenamos.
Por su parte, el cabeza de lista de Cataluña, Si se puede, Lluís Rabell, dice que el silencio de Mas recuerda la hora no toca del expresidente Jordi Pujol.
Parece ser que cuando se trata de asumir responsabilidades para alguna gente no toca nunca. Lo que nosotros, sobre todo, no queríamos es que nos volviesen a gastar la broma de la banca catalana, de invocar la bandera para esconder responsabilidades y para esconder la corrupción.
Y la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado que con el debate identitario se intenten ocultar los recortes, el paro y la corrupción.
Y a esta hora seguimos también pendientes del incendio forestal que afecta, Paloma, al municipio orensano de Cualedro.
El fuego sigue activo y en pocas horas ha calcinado 2.000 hectáreas. Las viviendas más próximas al fuego han sido desalojadas.
Mira, llevo mismo aquí cerca de aquí del pueblo, mira cómo estamos, que casi no podemos ni respirar.
Empezó a arder por ahí, esa sacamos todo, porque por lo menos que no arderan los animales.
Con las primeras luces del día se van a incorporar los medios aéreos. En las labores de extinción participa también la unidad militar de emergencias.
Ha sonado mucho, ¿eh?
Mucho.
El verano ha sonado mucho. Bueno, pues la alfombra roja ha brillado también esta noche en los premios MTV Video Music Awards que se celebran en Los Ángeles. El revuelo en las redes sociales lo ha vuelto... Mira que le gusta, ¿eh? Lo ha vuelto a provocar Miley Cyrus y un sorprendente vestido...
Que no había vestido.
Es que casi no tapaba ni lo justito. O sea, es decir, tapaba lo justito, casi ni lo justito. Bueno, entre las más admiradas y con más metros de tela también, ella, Taylor Swift y Selena Gómez.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Titulares del deporte. Javier Pérez, buenos días.
Buenos días.
Se acaba el mercado de fichajes. Se cierra esta noche y sigue la duda de De Gea, aunque Paco González, mi hermano Paco González, ya creo que lo tiene bastante claro, ¿eh?
Sí, ayer contó en el tertulión de Tiempo de Juego que está prácticamente imposible. El Manchester tendría que poner un precio durante el día de hoy al portero español. Decimos el día de hoy, que se cierra hoy el mercado. Y los ingleses deberían aceptar a Keylor Navas y que este acepte marcharse al equipo de Luis Van Gaal.
Muy raro, muy raro. Raúl García, en cambio, sí que va a ser seguramente el gran último movimiento del mercado. Raúl García se va para el Athletic.
Sí, ha sido una pieza clave para el Cholo Simeone estos años. Anoche el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid hacían oficial un principio de acuerdo para su traspaso a falta de reconocimiento médico y la firma del jugador.
Pues pierde un jugadorazo el Atlético de Madrid, sí. Golpe de autoridad del Atlético precisamente en el Pizjuán.
Sí, el Atlético ganó 0-3 en Sevilla con goles de Coque, Gavi y Jason Martínez y son colíderes de liga junto a Eibar, Barcelona y el líder, que es el Celta, con 6 puntos. Fernando Llorente debutó como titular en su primer partido con el equipo andaluz, y en el resto de partidos jugados ayer hay que destacar que el equipo de Nuno sigue sin gana. El Valencia empató a 1 ante el Deportivo.
y Marc Márquez, que se queda ya definitivamente sin opciones del Mundial en motociclismo.
Sí, después de su caída de ayer en el Gran Premio de Gran Bretaña, se queda a 77 puntos del líder Valentino Rossi, que cuenta ya con 226 puntos. Después de imponerse ayer en el circuito inglés, Petrucci y Dovi le acompañaron en el podium y Jorge Lorenzo fue cuarto, que está ya a 12 puntos del italiano.
Bueno, y luego está la Vuelta, que la verdad es que está interesantísima y emocionante. Dumoulin recupera el liderato.
Sí, el holandés del Giant se impuso en la novena etapa de la Vuelta, en la que se fundó el mayor rojo de líder. Dumoulin llegó a meta con 2 segundos sobre el italiano Chris Froome y a 5 con respecto al español el purito Joaquín Rodríguez.
Gracias, Javi. Son las 6:15, son las 5:15 en Canarias. A esta hora ocurren más cosas que te contamos en titulares con José Luis Real. Muere ahogado en Madrid un hombre de 72 años.
El hombre ha fallecido en la piscina privada de un chalet en la localidad de Navacerrada. Además, se continúan investigando las causas de la muerte de otros 2 bañistas en la localidad tarraconense de Roca Plana.
Una tormenta en Madrid deja 6 heridos.
Además, decenas de vehículos han sufrido desperfectos. Entre los heridos se encuentra una mujer de 70 años de edad que ha tenido que ser hospitalizada tras sufrir en las costillas un impacto por la caída de una rama.
El Estado Islámico destruye parte del templo más importante de Palmira.
Se trata del templo de Bel. Según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, es el segundo que destruyen los yihadistas en la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Detenido en México un ex policía por el asesinato del periodista Rubén Espinosa.
El sospechoso fue condenado en 2011 a 4 años de cárcel por ejercicio indebido del servicio público. En 48 horas el gobierno mexicano determinará el grado de implicación del detenido.
La policía cifra en 113 el número de etarras huidos de la justicia.
El censo de etarras desplazados a otros países llegó a superar los 600 en la década de los 90. Durante la presente legislatura, la policía ha detenido a un total de 153 etarras.
Las autoridades visitan hoy la vivienda de Josefa Hernández.
El presidente del Cabildo de Fuerteventura y el alcalde de Ventancuria buscan recabar datos sobre el proyecto de demolición de la parte afectada de la casa en la sentencia.
Descubierto el mayor yacimiento de gas en el Mediterráneo.
También es uno de los mayores del mundo, se encuentra a más de 1000 metros de profundidad en aguas egipcias y contribuirá al abastecimiento de gas en el país durante décadas.
Y la ciencia despide al neurólogo Oliver Sacks.
El autor de obras de prestigio como Despertares ha fallecido víctima de un cáncer a los 82 años de edad en su domicilio de la ciudad de Nueva York.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un paseo romántico con Merkel. Vamos, más que por los temas por los que van a tratar, por desgracia, solo por el entorno. Es una de las 2 reuniones de las que vamos a estar pendientes a lo largo de esta jornada, de este lunes, porque también en Marruecos, y además están relacionadas ambas reuniones, en Marruecos los ministros se van a reunir para hablar de la inmigración y también para hablar del terrorismo yihadista. Son algunos de los grandes asuntos de este lunes, que es algo así como el de la vuelta al cole ya definitiva de los políticos. Teresa Díaz, buenos días.
Buenos días. Estos días asistimos con horror a situaciones cada vez más descorazonadoras, desde la tragedia de los 71 inmigrantes encontrados muertos en un camión en Austria, pasando por los que pierden la vida en naufragios en el Mediterráneo o los refugiados que intentan cruzar la frontera entre Serbia y Hungría tratando de sortear la valla que se está construyendo entre los dos países. Es un drama al que Europa tiene la obligación de encontrar una solución. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel ha vuelto a pedir este domingo a sus socios de la Unión Europea que acojan a más refugiados. Alemania espera acoger solo este año a 800.000. Así, hoy Merkel se va a reunir con Mariano Rajoy en Meseberg para intentar acercar posturas cara al encuentro de ministros del Interior europeos y para el próximo Consejo Europeo. Van a tratar sobre todo las cuotas de refugiados que aceptará cada país, un asunto sobre el que todavía tienen que acercar posturas. Y no es esta la única reunión de hoy en materia de inmigración. En Rabat, en Marruecos, se van a encontrar los ministros españoles de Interior y Defensa, Jorge Fernández Díaz y Pedro Morenés, con sus homólogos marroquíes. Abordarán la inmigración irregular y la amenaza del terrorismo yihadista, este último con más atención. Preocupa sobre todo el fenómeno de los retornados del Daesh a sus países de origen. Y es que no olvidemos que el terrorismo, junto con la guerra, es uno de los motivos por los que los ciudadanos de Siria, Afganistán o Irak huyen en masa, pagando cantidades astronómicas por jugarse la vida, por intentar llegar a una Europa que todavía no sabe cómo gestionar el drama que viven.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La historia que te voy a contar ahora, la verdad es que es preciosa, ¿eh? Habla de Georgia. Georgia Bradley, que es una chica británica de 25 años que pasaba las vacaciones en Creta. Estaba de vacaciones junto a su novio en Grecia. Una mañana, mientras él se encontraba en un bar cercano, que estaba tomando algo, ella estaba tomando el sol en una playa semidesierta. Bueno, en ese momento, 2 hombres se acercaron a ella con aparentes síntomas de haber bebido demasiado. Sin mediar palabra, la agarraron con violencia y la empezaron a arrastrar fuera de la playa con la intención evidente de agredirla sexualmente. Georgia, de hecho, habría sido violada sin remedio si no hubiera sido por la aparición salvadora de una heroína inesperada. La heroína es Piper. Piper es una perrita negra que estaba abandonada, que vagabundeaba por la playa. Bueno, lo que hizo Piper fue lanzarse rápidamente contra los agresores, los asustó y les hizo huir. Todo eso la perrita Piper. Pero la pequeña Piper es que no se conformó con eso. Después de salvar a Georgia, la acompañó hasta el hotel y a partir de ahí, obviamente, se hicieron inseparables. Durante el resto de las vacaciones ambas estuvieron juntas todo el rato, permanentemente, hasta que llegó el momento en el que Georgia tuvo que volver a casa y los caminos de Georgia y de Piper se separaron. Bueno, obviamente también desde que llegó a Inglaterra, la joven Georgia no paró de pensar en su salvadora y decidió, pues lo que tenía que decidir, que tenía que hacer todo lo posible para reunirse con la perrita y poder llevársela a su casa. Volvió a Grecia. Pasó 5 semanas tratando de encontrar a la perrita. Es más, gastó cientos de euros. Que menos. Pero no se rindió. No se rindió. Cuando finalmente encontró a Piper, porque la encontró, entonces comenzó otra difícil tarea. Los trámites para poder adoptarla, para poder vacunarla y finalmente lograr llevársela a casa. Bueno, una vez en Inglaterra, la verdad es que Georgia se llevó otra agradable sorpresa. Otro regalo de su mejor amiga. Porque a la semana de llegar, la perrita dio a luz a 6 cachorros. ¿Era bonita o no era bonita la historia? Vamos a seguir dándonos una vuelta por el mundo con los corresponsales COPE. Comenzamos en Hungría. El gobierno de aquel país va a llevar al Parlamento medidas todavía más duras para intentar contener la crisis de los refugiados. Enviado especial, Alberto Fernández.
Tras haber acabado la primera fase de la valla en los más de 175 kilómetros que separan al país de Serbia, Hungría ha anunciado que trabaja sin descanso para terminar la segunda fase, una verja de 4 metros. Y además preparan medidas que el gobierno de Viktor Orbán quiere aprobar en el Parlamento, como por ejemplo la inclusión de penas de cárcel para quienes crucen en la frontera de manera ilegal, o poder recurrir a pelotas de goma, gases lacrimógenos e incluso al ejército, si así lo considera necesario. Medidas para reprimir la avalancha de refugiados, para disuadir a los miles que ya están de camino para tratar de alcanzar el espacio Schengen. La actitud de Hungría es escandalosa, según el ministro de Interior francés, Bernard Cazeneuve, que ha promovido una reunión de urgencia de los ministros de la Unión Europea que tendrá lugar el próximo 14 de septiembre.
El Papa Francisco se ha referido a ese drama de los refugiados durante el rezo del Ángelus. Tuvo palabras especiales para los fallecidos en el interior de un camión. Corresponsal Ángel Esconde.
Visiblemente conmovido, el Papa Francisco recordó durante el rezo del Ángelus a los 71 refugiados hallados sin vida en el camión de Austria. El Papa resaltó con mucho pesar que había 4 niños entre las víctimas y pidió oraciones por todos ellos.
Per le 71 vittime.
Por las 71 víctimas, entre ellas 4 niños, encontrados en un camión en la autopista Budapest-Viena. Confiemos a cada uno de ellos a la misericordia de Dios.
Además, instó a la comunidad internacional a que haga cualquier cosa, empleó estas palabras, para poner fin a la violencia contra los cristianos perseguidos en Oriente Medio. Recordó de nuevo que hoy en día hay más mártires asesinados por la causa de la fe que en los primeros tiempos del cristianismo.
Y en Sierra Leona, una mujer ha fallecido por ébola cuando el país estaba a punto de ser declarado libre de este virus. José Luis Real.
El suceso se ha producido una semana después de que fuera dado de alta el último paciente por este virus en el país. Se trata de una mujer de 67 años de edad, residente en la localidad de Cambia, cerca de la frontera con Guinea. Las primeras pruebas han confirmado la presencia de ébola en el cuerpo de la mujer, aunque en los próximos días continuarán realizando nuevos tests. A pesar de que Liberia haya sido la región con más muertes, Sierra Leona ha registrado el mayor número de infectados desde que se descubriera el primer caso de ébola en mayo de 2014. Este nuevo caso supone un revés a los esfuerzos por poner fin a la epidemia. En 18 meses, el virus ha infectado ya a 28.000 personas y ha matado un tercio de ellas en la región.
¿Cuántas veces habrás visto esta película? Casi por decenas. Bueno, es una de las escenas, de hecho, más recordadas de la película, de la famosa Dirty Dancing, con Patrick Swayze y Jennifer Grey. Es en la que ensayan el baile, que luego será el gran momentazo de la película. Bueno, pues ese lago en el que bailan se llama Mountain Lake. Está en el estado de Virginia, y hoy es noticia por una razón, la verdad es que no precisamente feliz. que el lago de la peli se ha secado. Se ha secado, sí. Una serie de agujeros en el suelo han provocado un drenaje acelerado. A pesar de los esfuerzos, por tanto, ese lago, el lago de Dirty Dancing, es ahora simplemente un trozo de tierra totalmente seca. Ya lo sabes, para la próxima vez que vuelvas a ver la peli.
COPE. Estar informado.
A partir de este martes 1 de septiembre y desde las 10 de la mañana, los fósforos vuelven a tener una cita con Carlos Herrera.
Somos un pequeño pueblo.
Mi primer embarazo engordé 21 kilos.
Me di cuenta de que lo de la enseñanza no era para mí.
Afincado en Andalucía, pero sí mexicano.
Estreno de Herrera en COPE. Llámeme. Le espero.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
37.454. Serie 44.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si a las mejores playas del Mediterráneo le sumamos parques temáticos increíbles, conciertos, restaurantes, ¿qué tenemos? Un destino ideal para tus vacaciones. Descubre Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana con Viajes El Corte Inglés y disfruta de las vacaciones más completas. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
El licor de hierbas Rúa Vieja está hecho con 10 botánicos que le dan su sabor excepcional. Mejor dicho, con 9+1. Hay uno que es secreto. Nadie sabe cuál es. Quizá dos personas en el mundo. No sabemos quiénes son. Solo queremos que sigan macerando Rúa Vieja con ese 9+1 para seguir disfrutando de unas sobremesas de 10. Rúa Vieja, el licor de hierbas campeón de las sobremesas.
Este tan grande seguro que consume mucho.
Claro, es que es un 4x4.
Sigue bajando.
Oye, ¿y este?
Descapotable me da como frío.
¿Qué tal este?
Tal vez en otro color.
Ya. Ahora estrenar coche es más fácil con el préstamo auto de Popular. Desde 170 euros al mes. Consulta condiciones en bancopopular.es o en nuestras oficinas. Popular.
Javi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y... ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Javi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegues.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor. Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
¡Ah, el verano!
Todo el día de playa, todo el día...
¡Ah, el verano!
Sin atascos allí, con un sol espléndido...
De tapas en el chiringuito, la tranquilidad de pescar sin un alma alrededor o rodeado de gente en las fiestas de tu pueblo.
Una escapada perfecta.
O en casa, o trabajando. Y saber que si quieres conectarte a la actualidad, tienes COPE a un solo clic.
Siempre quedan rutas por explorar y caminos por andar.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Con más cobertura, con más emisoras. También en tu móvil o en tu tablet.
COPE. Estar informado.
Puerta delantera abierta.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900 100 036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenos días, lo de la hora no es tan fácil como parece, ¿eh?
Es complicado. No, y sobre todo si te lo escriben mal, peor todavía.
No, es que a estas horas decir que son las 6 y media, las 5 y media en Canarias, uno tiene que pararse a pensar. Bueno, que despertamos con chubascos y con tormentas que van a ser fuertes en el Cantábrico, en el Alto Ebro, en el extremo norte de Castilla y León y en los Pirineos Occidentales. 12 provincias están en alerta por lluvias y por tormentas fuertes. Nubes también en el tercio norte peninsular y en el sistema ibérico. Bajan las temperaturas en las vertientes atlántica y cantábrica y suben en el área mediterránea. Despiertan con 19 grados en Madrid, con 22 en Pamplona y con 24 en Valencia. Por encima de 20 ya se hace complicado dormir, ¿eh? Bueno, a esta hora las noticias son las que nos acerca Daniel Trigo. Rajoy y Merkel van a hablar hoy de la crisis de los refugiados.
Habrá una cumbre de urgencia de los ministros del Interior europeos el próximo 14 de septiembre. Las autoridades austriacas investigan los últimos casos de tráfico de personas y refuerzan los controles en la frontera.
Cumbre hispano-marroquí sobre terrorismo e inmigración.
Los ministros del Interior y Exteriores Jorge Fernández Díaz y José Manuel García Margallo acuden hoy a la cita en el país magrebí. Preocupan especialmente los nacionales retornados de Irak y Siria después de servir al grupo terrorista Estado Islámico.
García Albiol quiere una alianza no independentista.
A este llamamiento a PSC y Ciudadanos para actuar en el caso de que las fuerzas soberanistas no consigan la mayoría, algo que ha justificado por el carácter excepcional de las elecciones del 27 de septiembre.
Aumentan las ventas del Corte Inglés.
Lo hicieron un 2,6%. Su beneficio de explotación se ha elevado un 58%. La deuda del grupo se ha reducido a la mitad desde 2011.
Las bolsas chinas vuelven a registrar pérdidas.
Una semana después del lunes negro, Shanghai pierde casi el 3% y Shenzhen el 2,5%. El gobierno chino detiene a casi 200 personas por difundir rumores sobre la volatilidad de los mercados.
Y ha activado el nivel 2 de alerta en Orense.
Con dos incendios que afectan en estos momentos a la provincia gallega, más afectada por el fuego, lo peor lo están viviendo los vecinos de Cualedro. Ambos fuegos podrían ser intencionados.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a fijarnos con más detalle en algunos de esos titulares y nos quedamos para empezar en la provincia de Orense. Los vecinos de Cualedro y de Viana do Bolo han pasado la noche luchando contra las llamas en lo que ya es el peor incendio de este verano en Galicia, Dani.
Sí, estas personas trataban de impedir que las llamas alcanzasen sus casas, como ya pasó con algunos de sus vecinos. A esta hora hay decenas de personas desalojadas.
Salvar la casa, lo que ha estado trabajando toda la vida, más aparte salvar a mis hijos.
Estamos asustados y mucho, la verdad es que mucho, porque son muchos kilómetros de fuego que han quemado.
Muchos incendios en Galicia son provocados, este parece que también lo es. Las condiciones eran las perfectas para una rápida propagación del fuego y, de hecho, el calor y el viento provocaron que en cuestión de pocas horas quedasen arrasadas 2.000 hectáreas. Está activado el nivel 2 de emergencia y la unidad militar se ha unido a los medios estatales y autonómicos que intentan apagar las llamas. El conductor de una autobomba tuvo que ser hospitalizado con varias quemaduras.
Vamos a quedarnos en Galicia, aunque cambiamos de asunto. Mariano Rajoy ha regresado de su destino vacacional en Souto Mayor, en Pontevedra. En clave electoral, el presidente del gobierno cree que se estaría preparando ya un pacto PSOE-Podemos para las próximas elecciones generales. Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy entró con vehemencia en campaña. El presidente del gobierno evidenció su estrategia, que pasa por convencer a los españoles de que no hay alternativa a sus medidas contra la crisis y por alertar de una alianza PSOE-Podemos que ya sin medias tintas dio por hecha.
El único problema que se atisba en el horizonte es la deriva del Partido Socialista hacia el extremismo y hacia la radicalización. Su apuesta por las coaliciones con partidos radicales y extremistas.
Rajoy hizo un repaso a la situación en la que estaba España y la actual y prometió trabajar hasta el último día de la legislatura.
Aquí no hay tiempo de descuento, solo hay tiempo de juego y vamos a marcar unos cuantos goles.
El presidente se despidió de Souto Mayor pidiendo a los suyos ganar las generales, aun cuando reconoció que su partido no lo ha pasado bien.
Y lo inmediato en la agenda del presidente es su reunión de hoy mismo, de esta tarde, con la canciller alemana, con Angela Merkel.
Habrá paseo, como el que vimos hace un año en el Camino de Santiago. Entonces, el año pasado, uno de los temas de los que se hablaba era el reparto de cargos de la Unión Europea. Hoy el tema será más espinoso. El drama de los refugiados refugiados y la forma de albergar a esos miles de personas que huyen de la guerra y de la persecución. Aquí hay diferencias. Berlín quiere cuotas vinculantes de refugiados para los países miembros y Madrid huye de esas cuotas porque entiende que tendrán un efecto reclamo.
Mientras tanto, Europa sigue conmocionada tras la muerte por asfixia de 71 refugiados en el interior de un camión. Austria ha aumentado los controles de vehículos para tratar de impedir el tráfico de personas.
Se investiga ese trágico suceso del pasado jueves. Hay 5 detenciones. Todavía no se ha podido localizar al conductor. Se investiga también otro caso del sábado. 26 refugiados en el interior de una camioneta, entre ellos varios niños en estado grave por deshidratación. En este caso no hubo víctimas. Se detuvo al conductor, de origen rumano, pero se ha pedido la colaboración de la Policía Nacional porque la camioneta tenía matrícula española. Podría haber, por lo tanto, más detenciones en las próximas horas. Lo que ya se ha reforzado son los controles en los pasos fronterizos de Austria, el país en el que se han registrado estos casos. La ministra del Interior ha anunciado registros en todos los vehículos con capacidad para esconder personas.
La inmigración irregular es uno de los asuntos que van a abordar también hoy los ministros del Interior y de Exteriores, Fernández Díaz y García Margallo, en su visita a Marruecos. Hasta allí nos vamos. Corresponsal Beatriz Mesa.
Nos cuentan fuentes oficiales marroquíes que la agenda bilateral de los ministros Fernández Díaz y Morenés y sus homólogos estará focalizada en especial hacia el terrorismo yihadista. Preocupa el fenómeno de los retornados del Daesh a sus países de origen y el discurso de la propia organización criminal. Según fuentes de la seguridad marroquíes consultadas por la cadena COPE, están amenazadas las líneas marítimas entre España y Marruecos. La visita de los ministros a Rabat se produce en un momento de máxima cooperación y colaboración entre los dos países. Prueba de ello la última operación antiterrorista llevada a cabo por Marruecos y España, que permitió el desmantelamiento de una red de dinamizadores que buscaban voluntarios para enviar a las filas del Daesh en Irak y en Siria.
Cambiamos de asunto. Falta menos de un mes para las elecciones catalanas, pero de lo que más se habla en las últimas horas es de ese registro en la sede de Convergencia en el marco de una operación contra la corrupción.
Han retomar el tono de campaña y de programa electoral. El independentismo ha querido darle un carácter plebiscitario a la cita del 27 de septiembre y ya han comenzado a surgir planteamientos para justo lo contrario. El candidato popular, Xavier García Albiol, se ha mostrado partidario de impedir mediante alianzas un gobierno independentista.
Estamos hablando de un hecho excepcional y la respuesta tiene que ser excepcional también. Yo creo que la mejor manera será la de intentar llegar a un acuerdo y, si es posible, crear un proyecto alternativo contra los que quieren romper Cataluña del resto de España, pues evidentemente llevarlo adelante.
Ya han terminado las vacaciones para miles de españoles y pronto comenzará el curso escolar para otros miles, para los más pequeños. El secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, ha pedido en COPE que las comunidades autónomas mantengan la LOMCE.
Podemos sin duda conseguir ese consenso y yo creo que estamos en la línea. Ahora es un periodo malo porque es víspera de elecciones. No es obviamente una buena época para lograrlo, pero le puedo asegurar que en aquella conferencia sectorial se respiró espíritu de intentar llegar a acuerdos.
Y un apunte también en clave económica. Las bolsas chinas amenazan de nuevo con amargar el comienzo de la semana a los mercados. Están registrando fuertes pérdidas a esta hora.
Sí, la principal, la de Shanghai, pierde casi un 3% después de lo que se llamó el lunes negro. La semana pasada hubo varios días de pérdidas que llegaron a acumular un 23% en negativo. Tuvimos después dos días de respiro y de ganancias y hoy esas pérdidas de casi el 3% en Shanghai y de casi el 2,5% en el segundo parqué, el de Shenzhen, vuelven a ser noticia.
Y momento también ya para repasar los principales titulares, ahora en clave de cultura, con Isco Jiménez.
La Biblioteca Nacional conmemora la muerte de Cervantes. En 2016 se cumple el cuarto centenario de la muerte del escritor. Por este motivo y aprovechando la ocasión, se ha preparado una gran exposición en su honor para marzo del próximo año. Se presentará la muestra Miguel de Cervantes, de la vida al mito, que pretende ser la mejor muestra de piezas relacionadas con el autor. Dividida en tres secciones, comprende su trayectoria profesional, pero que también va a ayudar a conocer los aspectos más personales de su vida. Sergio Martínez es el jefe de difusión cultural.
Que esta exposición está centrada en la figura de Cervantes y no en la figura del Quijote, ¿eh? Y cogemos a Cervantes y lo que vamos a hacer es una semblanza completa de la figura de Cervantes. De hecho, empezaremos por la figura de Cervantes como hombre y luego cómo Cervantes acaba convirtiéndose en un mito.
Vuelve a las librerías Dejarse llover, de Paula Farias, un trabajo que le ha servido al cineasta Fernando León de Aranoa para rodar su última película, Un día perfecto. Las labores que como cooperante ha llevado a cabo su autora le sirvió para publicar en 2005 su primera novela. una historia sobre los horrores de la guerra. Los Balcanes son el telón de fondo para llevar a cabo una reflexión sobre la guerra y el impacto que tiene sobre las personas. La crueldad de este conflicto se contrapone al estilo poético, irónico y con mucho humor con el que está escrito el libro y que cuenta con un prólogo del propio Aranoa. Paula Farias, en declaraciones para La Linterna.
Ironía que no cinismo, son dos cosas bien distintas, ¿no? Sobre todo reírnos de nosotros mismos y de nuestra... y de nuestras calamidades, ¿no?, que son muchas.
En tan solo unos meses, Halsey se ha convertido en todo un icono de la música indie pop. Ahora publica su primer álbum, Badlands, del que ya se dice que es uno de los mejores trabajos del año.
Bueno, que son las 7 menos 20, que hay que refrescar un poco la información, lo vamos a hacer ahora de una manera distinta, conociendo también cuáles son los titulares por los que apuesta la prensa digital. Lo hacemos con Javi Martínez, buenos días.
Buenos días.
Y nos fijamos primero en ABC.es con esa reunión entre Merkel y Rajoy en un lago, que nos dice Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal, que es un entorno de lo más romántico, aunque la reunión de Marras, la verdad es que los asuntos que va a tratar de romántico poco, por no decir nada.
En concreto va a ser en el castillo de Meseberg, que está a unos 70 kilómetros de Berlín. Será una cumbre que durará dos días, el segundo día ya se trasladarán a Berlín, y el principal tema será la tragedia de los refugiados sirios, en una reunión en la que Rajoy también podrá sacar pecho por la mejora de la economía española.
Bueno, y el alcalde de Pamplona, que es de Bildu, va a participar en la llamada Cumbre de los Alcaldes del Cambio. Lo leemos en elmundo.es.
El encuentro se celebrará el próximo viernes en Barcelona y además de Joseba Sirón asistirán también Ada Colau, Manuela Carmena, el alcalde de Cádiz, Kichi, o los alcaldes de Santiago y A Coruña.
Bueno, y en elpaís.com las fotos de Putin y de Medvedev haciendo deporte en sus vacaciones.
Haciendo deporte y también, por ejemplo, haciendo una barbacoa o tomando el té, que es una foto que a mí me ha parecido muy curiosa.
Sí, los dos.
Los hombretones ahí con,
sí, con su té,
la vajilla
con su tacita,
de porcelana con su tacita, y el té.
Están a solas, además.
Y era, bueno, pues un plan para mejorar la imagen en un momento en que la tienen bastante debilitada ambos.
Hombre, cuando no la han tenido, la verdad. Bueno, y la bola de fuego caída en Almería se puede ver en cope.es. Ha sido espectacular, ¿eh? La gente pensaba que era cualquier cosa aquello. Bueno, era una bola de fuego.
Imagínate con todas las películas que hemos visto. De repente demasiadas ves ahí películas, una bola de fuego en el aire
películas.
Y aquí se extingue de todo. Pero bueno, no hay...
No asustes al personal, Martínez. No,
pues si ya ha caído, no pasa nada. Era una roca que procedía de un asteroide y que impactó contra la atmósfera a 74.000 kilómetros por hora. Entonces entró en llamas y bueno, se pudo ver en casi la mitad de España.
Vuelves por donde solías, tocayo.
Buenos días.
La selección musical, por cierto. Hoy tendríamos que poner
la voy a poner
auténtica. Sí,
lo tenía muy
búscala,
pensado,
búscala.
Muy presente.
Oye, oye, que sea vosotros, hecho que...
Inexcusable.
A celebrar que mañana vuelve Carlos.
Te va a encantar.
Bueno, vamos a darnos un paseo por las redes sociales que nos están contando los siguientes y luego me cuentas por qué me has traído aquí una foto de un oso polar.
Luego te la cuento.
Pobrecito, pobrecito, tiene pinta de estar un poquito, ¿no?
Está Patucho. Fatal, está sí. Fatal. Bueno, bueno, José Luis, todavía sigue coleando mucho el tema del registro de la Fundación Candem, toda esa trama de corrupción vinculada con Convergencia. Eduardo opina que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha dicho que en vez de Juntos por el Sí, la candidatura separatista de Artur Mas y compañía se debería llamar Juntos por el 3%, tiene razón. Antonia comenta que le parece patético que un sentimiento independentista que ha surgido del lema de España no roba, ahora vea que quienes de verdad se roban eran ellos mismos. En la misma línea...
Esto lleva, vamos, desde el 2005 que lo dijo en el Parlament Maragall, o sea que no es nuevo.
En la misma línea, Fernando dice que él es catalán y que va a poner en el balcón de su casa una bandera que diga Convergencia no roba, y Agustín piensa que el día 27 los catalanes tienen el deber de apostar por el cambio. Dice, no puede ser que nos quedemos impasibles ante los delirios de los mismos que han hecho de Cataluña su particular cortijo.
Nos dicen algo de las reuniones. Hoy hay Rajoy con Merkel, los ministros en Marruecos de Interior y de Exteriores con sus homólogos. Hay mucha reunión hoy.
Pues sí, Fernando cree que estas reuniones no sirven para nada, pero que por lo menos se está viendo más movimiento en Europa. Y Ángela opina que siempre tenemos que actuar a toro pasado una vez ocurren las desgracias. Dice, siempre vale más prevenir que curar.
Bueno, y ahora es cuando nos cuentas por qué eso, porque un oso polar, el pobrecito tiene una pinta de estar pero mal. Se
muy
ha convertido en trending topic, en gran tendencia en las redes sociales.
Pues sí, la foto ha sido compartida más de 25.000 veces y ha sido vista por más de 50.000 personas. Una fotógrafa especializada en animales del Ártico...
¿Pero qué le pasa? Cuéntanoslo ya.
Ha publicado en su Facebook una una foto que ha publicado una gran alarma social. El animal está desnutrido con evidentes signos de malnutrición.
Está cochimizadito, sí.
Y la imagen es de las islas Svalbard, entre el Polo Norte y Noruega. Y bueno, también ha generado un gran debate porque muchos de los que la han compartido han empezado a comentar que hay muchos niños que hoy en día no se comentan, muchas fotos de niños que mueren literalmente por hambre,
pues sí,
y que hoy en día no estamos comentando y que ya no son virales como esto, y que hoy en día dan más la vuelta a algunos animales que lo pasan mal en el Ártico que muchos niños que ya nos hemos acostumbrado a ellos.
La verdad es que no le falta razón a quienes sostienen esa tesis, pero insisto, es que una cosa no quita la otra. Por desgracia siguen muriendo muchos niños de hambre en África, pero también es preocupante que un oso polar o que varios osos polares puedan estar en peligro de extinción. Gracias, es real. Ah, oye, sí, que sigues, ¿no? Has estado todo el fin de semana ahí abriendo
el fin de semana pendiente
el Twitter de @lamananacope, mirando el facebook.com/lamananacope. Todo el fin de semana pendiente. Así vienes con las ojeras que vienes. No has descansado nada. No, se te ve.
Tengo buena cara, sí.
Son las 7:15, son las 6:15 en Canarias. A esta hora ocurren más cosas que te contamos en titulares con Paloma Tortajada. Muere un hombre tras recibir una cornada en el corazón.
Ha ocurrido en la localidad segoviana de Cuéllar. Con este son 12 los fallecidos en festejos taurinos este verano. Ya se ha convertido en el más trágico de los últimos 15 años.
Una tormenta en Madrid deja 6 heridos.
Decenas de vehículos han sufrido desperfectos. Entre los heridos se encuentra una mujer de 70 años que tuvo que ser hospitalizada tras sufrir en las costillas o el impacto de la caída de una rama.
El Papa pide colaboración para acabar con los crímenes de la inmigración.
El Papa ha pedido a la comunidad internacional que ponga fin a la violencia y a los abusos de poder.
Detenido en México un ex policía por el asesinato del periodista Rubén Espinosa.
El sospechoso fue condenado en 2011 a 4 años de cárcel por ejercicio indebido del servicio público en 48 horas. El gobierno mexicano decidirá el grado de implicación del detenido.
Inaugurado el primer paso ferroviario entre Estados Unidos y México en 105 años.
El paso de 5 kilómetros de longitud une las ciudades de Matamoros y Brownsville. Esta apertura llega en medio de las declaraciones de algunos sectores republicanos que abogan por la construcción de un muro en la frontera.
Bueno, más que sectores, de uno de sus candidatos, de Donald Trump. Que ha propuesto eso, construir un enorme muro. Y el expresidente Lula da Silva regresa a la política.
Lo hace para defender la labor de la actual presidenta Dilma Rousseff. Lula da Silva no descarta presentarse a las elecciones de 2018.
El Instituto Nacional de Estadística publica hoy los datos de hipotecas en España.
Son los referidos al pasado mes de junio. En mayo, las nuevas hipotecas firmadas para comprar viviendas aumentaron cerca de un 11%.
Fallece el director de cine Wes Craven. Cuando llegamos a las películas que has hecho,
terror.
Porque por nombre, claro, de nombre a lo mejor la gente no le suena, pero las películas todos hemos visto alguna.
Todas de terror, vamos. Ha muerto a los 76 años en su casa de Los Ángeles. El autor de películas como Pesadilla en Elm Street padecía cáncer cerebral.
Y el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, plantea reuniones con las comunidades para mantener la reforma educativa, la LOMCE, informa Elsa Tadea.
Marcial Marín confía en la buena voluntad de las comunidades para mantener un futuro sólido educativo. El secretario de Estado de Educación apuesta por el compromiso y el consenso de todos para mantener la LOMCE. Plantea reuniones bilaterales con todas las comunidades para alcanzarlo.
Podemos sin duda conseguir ese consenso y yo creo que estamos en la línea. Ahora es un periodo malo porque es víspera de elecciones. No es obviamente una buena época para lograrlo, pero le puedo asegurar que en aquella conferencia sectorial se respiró espíritu de intentar llegar a acuerdos.
Marcial Marín ha recordado en COPE el plan de ayuda de libros de texto de 51 millones de euros, un impulso que ayudará a cerca de 500.000 familias con menos recursos.
La mañana.
COPE, estar informado.
Pero su desagarra...
Va.
Una más.
Va, imagínalo. Tú en la redacción de COPE, preparándote la noticia que vas a contar. Y entonces entra Pepe Domingo Castaño.
¡Hola, hola!
Es lo que tiene el máster de COPE. Primero aprendes, luego haces un año de prácticas remuneradas con nosotros.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos al 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
Soy profesor de matemáticas y haciendo cálculos llego a la conclusión de que la vuelta al cole con Hipercor trae mucha cuenta.
Consigue un 50% de rebote en productos para la vuelta al cole.
Chándales de distintos modelos, tallas 2 a 16 por solo 11 euros.
Y de rebote te llevas 5,50 euros para nuevas compras.
Además, con tus compras consigues puntos para viajar a Disneyland París. Consulta condiciones.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buscamos la actualidad del deporte. Javi Pérez, buenos días.
Buenos días.
Y hoy es el último día para hacer fichajes. medianoche se acaba, se cierra el mercado.
Sí, hoy los fichajes de última hora. Hoy todas las miradas estarán puestas en un nombre propio, el de David De Gea, la verdad. Es que parece muy complicado que pueda llegar al Madrid, pero nada es imposible, y más cuando en temas de fichajes está de por medio el Real Madrid y el propio Florentino Pérez. En Inglaterra aseguran que está casi cerrado por 40 millones, pero anoche en el tertulión de Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Paco González contó que está prácticamente imposible. José Luis, el Manchester tendría que poner un precio durante el día de hoy al portero español, que los ingleses acepten a Keylor Navas y que este acepte ir al equipo de Luis Van Gaal. Vamos, que no parece la verdad nada.
Parece la cuadratura del círculo. Se tienen que dar muchas circunstancias para que acabe De Gea en el Real Madrid.
Sí, y aparte, el Madrid tiene un compromiso moral de traer al portero español y Keylor Navas está siendo, la verdad, que uno de los mejores del Madrid en este inicio de temporada.
Y todo en el Bernabéu.
Efectivamente.
Bueno, el que sí está prácticamente hecho, lo que sí está ya casi cerrado, es el fichaje de Raúl García por el Athletic. Es un jugadorazo, ¿eh?
Jugadorazo, y que a falta de pasar el reconocimiento médico y la firma del contrato, Raúl García va a dejar el Atlético de Madrid para jugar en el Athletic de Bilbao. Ha sido una decisión personal. Era un hombre muy querido e importante para el Cholo Simeone. Por ello, la victoria de ayer, la importante victoria ante un rival directo como el Sevilla, fue dedicada por sus compañeros y por el propio técnico argentino.
El futuro de Raúl, ya lo habrán visto los gestos, se nos va un hombre, se nos va un capitán, se nos va un hombre que nos ha dado muchísimas cosas, le hemos agradecido todo su esfuerzo, ha tomado una decisión de vida. Toda la gente que se ha entregado y ha dado el corazón, estamos abiertos a cualquier cosa.
Raúl García, que por tanto va a ser nuevo jugador del Athletic, y el Atlético ganó 0-3 al Sevilla, como decimos, un importante partido en el Pizjuán, con goles de Coque, Gavi y Jackson Martínez, que se estrenó como goleador colchonero. Por otro lado, Fernando Llorente debutó, pero sin la misma suerte, pero con el Sevilla.
Bueno, que hay más partidos. ¿Cómo se completó la jornada, Javi?
Bueno, la jornada nos deja al Celta como líder con 6 puntos y con el Eibar como colíder, igualado en el Golaveras con el Celta, después de ganar 2-0 al Athletic de Bilbao con goles de Saúl Berjón y Adrián, que valieron para derrotar por primera vez a los Leones. Las Palmas y el Levante empataron a 0 y los dos sumaron su primer punto. El Granada ganó 1-2 al Getafe y el Valencia empató a 1 ante el Deportivo, en un partido en el que Negredo volvió a marcar y en el que Nuno Espíritu Santo fue silbado precisamente por cambiar al delantero. En cuanto al Barcelona y el Real Madrid, recordamos que el Madrid ganó el sábado 5-0 al Betis y el Barça 1-0 al Málaga, y es la primera vez, ojo José Luis, es la primera vez en la que Leo Messi y Cristiano Ronaldo se queda 2 jornadas de liga sin marcar, a 0.
Bueno, ¿qué más tenemos que contar de eso del mercado de fichajes que ya digo se cierra esta noche? ¿Alguna sorpresa más?
Sí, pues habrá que estar muy atentos a ver si se cierra el fichaje de Joaquín por el Betis, por esa vuelta de Joaquín a la que ha sido su casa, en la que le vio nacer. Guacaso se convirtió ayer en nuevo jugador de Las Palmas, llega cedido del Celtic de Glasgow, aunque es propiedad de Rubin Kazán. Y en el mercado internacional destacan 3 nombres: el de Perisic, que deja el Wolfsburgo para jugar en el Inter de Milán, Coman, una de las grandes promesas de la Juve, se marcha cedido 2 temporadas al Bayern de Pep Guardiola, y la gran sorpresa ha sido el fichaje de Kevin De Bruyne, por el City, no por el jugador en sí, que es una gran promesa, es un jugadorazo, ya lo ha demostrado en el Wolfsburgo, sino por el precio por el que paga el Manchester City, ojo, 75 millones de euros.
Por un chaval, ¿cuántos años tiene?
Es muy jovencito, creo que tiene 22 años.
21, 22 años debe tener, sí. La verdad es que este verano el City ha roto el mercado, creo que ha gastado como 200 millones de euros.
Sí, se gastó también 67 millones en Sterling, otro gran jugador procedente del Liverpool, y la verdad es que está dispuesto a ser la gran referencia en esta Champions League, porque es la gran sorpresa.
En dinero muy bien, pero en palmarés el City, el Manchester City, no es precisamente el mejor de Europa. Bueno, ¿qué hay más cosas más allá del fútbol? Cuéntanos.
Sí, pues que Márquez se quedó sin opciones para el Mundial de MotoGP por una caída que ni el propio piloto pudo entender.
Ya estaba complicado el Mundial, lógicamente, pero bueno, era una carrera donde me tenía que arriesgar, tenía que intentar ganar en estas condiciones y bueno, he cometido un error, o está claro que he cometido un error porque me he caído, pero ha sido una caída bastante extraña, pero al final lo importante es que estábamos ahí, sí que es otro cero en el Mundial, que ahora ya sí que decimos adiós, pero bueno, ahora lo que nos queda es ganar carreras y disfrutar.
Un Mundial que puede ser precisamente para Valentino Rossi, que puede volver a el doctor a ganar un Mundial. Y
12 puntos nos saca, ¿no?
12 puntos saca Jorge Lorenzo.
A Lorenzo.
y ya como está contando el propio Marc Márquez, está sin
ya
opciones
no tiene,
para...
Sí, ya, matemáticamente se ha despedido, sí.
Y bueno, la verdad es que ha sido un año muy complicado para Márquez y la verdad es que Jorge Lorenzo es el gran aspirante, pues...
Complicado.
Aunque es muy complicado que pueda levantar el título a Valentino Rossi, que lo tiene bastante encarrilado en ciclismo.
Cuéntanos cómo está la Vuelta, sí, que está muy interesante.
En ciclismo, por ejemplo, Dumoulin se llevó la novena etapa de la Vuelta y recupera el maillot rojo. La mala noticia fue la caída de Alejandro Valverde, que a pesar de la caída que sufrió, continuó e intentó luchar con los de arriba en la que fue un etapón.
Rota no creo porque, si no, no creo que me hubiese montado en la bici, pero sí es cierto que me pinza bastante, como si tuviera un cuchillo ahí clavado.
Sí.
Y bueno, he hecho todo lo que sabía, he tirado de muchos cojones, luego di las gracias al equipo por estar ahí conmigo y apoyándome, y ya está.
Eso la verdad que los ciclistas tienen mucho, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
Con la clavícula la verdad que no la tiene rota, pero...
No la tiene rota,
rota,
pero subirse, tiene mucho.
El puertecito menos. De ayer, que era estreno en la Vuelta a España, pero que el puertecito era corto pero intenso, en fin, que tiene mucho mérito lo de los ciclistas en general. Gracias, Pérez.
A ti.
Han pasado 4 años y esta canción no ha dejado de sonar, ¿eh? Yo creo que, vamos, de las más escuchadas durante estos 4 años. Es, de hecho, la canción que lanzó al estrellato a Adele. Vendió más de 30 millones de discos y la verdad es que desde entonces, insisto, han pasado 4 años, no había sacado nada nuevo. Hasta ahora, porque la cantante ha anunciado que va a publicar el que será su tercer disco de estudio y que lo va a publicar en noviembre. Todavía no se sabe el título, pero se rumorea que se puede llamar 25. La verdad es que es verosímil porque los dos anteriores se llaman 21 y 19, así que toca 25.
COPE. Estar informado.